Claro.
Perfecto.
Bueno, en principio gracias por estar, gracias por sentarte con nosotros y contarnos un poco de lo tuyo. Para comenzar, ¿cómo te gusta que te reconozcan? ¿Como un artista, un muralista, un docente, etcétera?
Artista. Artista visual, como extensión, porque también eso incluye lo que es toda la parte audiovisual, ¿no? Que es relacionado al cine, a las animaciones, a las visuales que acompañan a la música o a un evento. Como cuando iba al colegio, siempre te decían, ¿vos qué preferís ser? No me acuerdo cuál era la frase exacta, pero era o el que mucho abarca, poco aprieta, o hacer una sola cosa y le das hasta morir, hasta perfeccionarla. Y siempre fui por la política de, bueno, hay que hacer una sola cosa y bien, ¿no? Y pero después pasan los años y me doy cuenta que hago todo lo contrario. Hago un montón de cosas, como distintas, y siento que van cayendo solas y salen cosas maravillosas al hacer. Al olvidarse de esto de cómo uno tiene que perfeccionar una técnica, de repente, si vos estás pintando un mural y de ese mural haces un registro audiovisual en la cual tu desafío es ya entrar al mundo más de la edición, de cómo contar una historia, ¿no? Entonces es como que empezás como a surfear en un montón de disciplinas, pero que en el fondo vos estás siempre parado en un mismo lugar, contando una misma historia, ¿no?
Bien.
Y eso me costó un montón verlo,
sí,
porque siempre estuve perseguido exactamente con ese, ¿no? Con ese gran, ¿no? Frase que te dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Y es terrible ese mandato.
Bien.
Para quien lo siga, por favor, que no se agarre de eso.
La respuesta que me da me sirve y me da pie para preguntarte si tuviste alguna formación en tus orígenes, si tuviste alguna formación académica o fuiste más bien autodidacta.
Sí, tuve formaciones académicas, ninguna concluyente. O sea, he hasta estudiado Historia de las Artes en Buenos Aires y solo me quedó la tesis por rendir. Y acá, sí, fui cuando estaba terminando el colegio, fui a la escuela provincial, que te viste que podés ir a asistir mientras vas al colegio. Estaba en aquel entonces en la calle Salta, o sea que estaba muy lejos de lo que es hoy la escuela provincial, era un desastre, pero muy super bohemia, linda, pero voy a entrar y tenía por todos lados. Y después la Nacional. Lo que me gustó de la Nacional es la parte teórica, como que me despertó un montón de algunos tres profesores puntualmente, me abrieron mucho la posibilidad de decir, bueno, no te puedo enseñar a dibujar, o sea, no te puedo decir cómo dibujas, pero sí te puedo enseñar sobre libros, sobre qué es lo que dicen y qué es lo que se interpretan en los libros. Y eso me entusiasmó tanto que me tuve que ir a Buenos Aires a estudiar Historia de las Artes a la Universidad del Museo Social Argentino. Y lo cual estaba muy buena esa universidad en aquel entonces, hoy ya no, porque era muy interdisciplinario. Vos estudiabas junto con alguien que estudia conservación y preservación de obra, otro peritaje de obra, que era cuánto, pero era peritaje de obra, era una carrera de 5 años. Entonces, ¿cómo darle validez a una obra y cuánto sale? Una carrera para eso. Entonces, como que el hecho de compartir todo eso, siento que a mí me sirvió un montón para ver cómo se trabaja multidisciplinariamente, porque tus trabajos todos eran en equipo. Entonces, de repente hizo que, para ir cerrándote cómo siento yo mi formación, de repente siento que si hay algo que unió todo eso, fue haber aprendido que a través del dibujo puedo pensar y puedo compartir ideas. Entonces, pero es como solo eso, todo lo demás es proyección, ¿no? Como muralista es una proyección de que hay algo antes, que es un dibujo y que cuenta algo, ¿no? Y que lo quiero compartir. Entonces, una muestra como la de ficción, que fue como recrear un montón de distintas disciplinas puestas en una, partieron de dibujos. Era más fácil para mí contarles a todo el equipo a través de dibujos que hablándoles, ¿no? Entonces, creo que para cerrar la formación, yo la siento ahí, como haber ido a talleres que me enseñaron a dibujar, autodidacta sobre todo, y después aprender tantas distintas disciplinas. Yo estudié filosofía, estudié bellas artes, como todas, ninguna la terminé, pero claro. No, nunca se trató de eso, siempre se trató de un proceso. Imagínate que el artista que a mí me atravesó de chico, fueron dos, pero básicamente Leonardo da Vinci, nunca entendí que tenía tanto detractivo ese tipo. Y después, como que estudiándolo en historia, me di cuenta que él, creo que hay dos obras nomás que él terminó. Todos los demás no terminó nada. Entonces, como que el hecho de que sean todos disparadores, su vida ha sido todo así, me encanta. Porque encontré, digamos, una identidad muy rápido de decir, wow, esto funciona, ¿no? Es como que se puede vivir así.
Y hablando de esto, de la formación, y que tuviste un poco por cada lado y fuiste como agarrando procesos, ¿tocaste con el tema del marketing o el tema de cómo vender tu trabajo?
Claro, qué tema interesante, qué linda pregunta esa, sí. Porque esa pregunta, ¿sabes qué? Me enfrentó. En las situaciones en las que estuve, es como que ¿cómo es? Un challenge. Es como si me pone al frente y me dijo,
un desafío.
Macho, ¿no pensaste en esto? ¿No? Y tú, cuando llegas un momento en el que te dicen, che, ¿no lo viste todavía? Entonces, sí, me tuve que de alguna manera interiorizar en eso. Pero para proyectos muy puntuales. Es como, no para el... Naturalmente no me familiarizo con el marketing, pero sí para proyectos muy puntuales en el cual uno dice, bueno, tengo este proyecto, tengo que hacerlo así. Entonces, ya desde el vamos lo pienso desde cómo comunicar. O sea, imagínate que una... Sí, es lo que yo creo, ¿no? Una obra de arte no lo es hasta que mientras no se comunica, ¿entendés? Es como que vos podés... crear todo un volúmenes de cuadernos de dibujos en tu casa, pero siento que si no lo comunicaste todavía no es arte. Bien. Todavía no lo es porque no está compartido, ¿no? De alguna manera no hay hay como algo en ese donde uno suelta la obra y ya deja de ser tuya, o al menos parcialmente hay algo que ya no es tuyo y que es lo que percibe el otro. Y aunque es una mínima disfrazada de evolución, ya hace que te suele. Bueno, y aquí voy con esto de que es fundamental, ¿no? Eso, es fundamental. Y es algo que sí lo aprendo, cada vez más.
Bien, ¿y recurrís a redes sociales para llegar a posibles clientes o generar alguna venta?
Sí, de hecho, por ejemplo, el único perfil que trabajo es el Instagram, o sea, el Facebook ni el Twitter, yo no los uso mucho. Y lo uso como una vidriera de trabajo, o sea, cuando siento que... Te cuento un caso ahora, mira, me propuse, hay un challenge también, dando vueltas, que se llama Inktober, o sea, así al principio en octubre, pero ¿de qué se trata? De que vos entintás los dibujos, unos sketches, los entintás todos los días durante 31 días, que es el mes de octubre. Y obviamente se hizo tan bueno que ya ahora todo el mundo lo hace todo el año.
Claro.
Se llama Jake Parker, el ilustrador que lo inventó, está en la página de Inktober y es muy grande, o sea, todo el mundo ha pasado por eso porque es como un ejercicio muy, muy bueno. Se trata de justamente de que vos tenés un montón de bocetos, pero ¿cómo los terminas? Entintándolos, ni siquiera coloreando, es entintado. Puede ser a mano o digital. Y pero no podés aflojar, tiene que ser todos los días. Yo hoy es mi día 17, todavía no dibujé nada, pero lo dibujo todos los días.
Claro.
Al principio dije, bueno, tengo tantos cuadernos que no me voy a quedar sin, pero me doy cuenta que no se trata de eso, entras como en una que hace que vos estás todos los días pensando en el dibujo, en darle una continuidad con el anterior y eso de alguna manera es un objetivo, como te digo, que también está relacionado al marketing, porque aunque no venda eso, se trata de un desafío personal y que uno lo expone con eso, entonces ya te comprometes, no lo podés no hacer. Y bueno, esa es una, por ejemplo, que sí lo pensé desde el vamos, como una cuestión de marketing.
Bien. En líneas generales, al momento de plasmar una obra en algún negocio, comercio, local, ¿el cliente te baja una línea o vos tenés como una impronta o una especie de mayor libertad, digamos?
Bueno, creo que va como siempre, eso se va evolucionando, ¿no? Porque cada vez más me pasa esto de que uno le atrae lo que hago, o sea, lo que nace de mí, ¿no? Entonces ya antes lo que yo creía que era como algo servicial, como bueno, te brindo mis servicios, porque sé pintar murales, entonces lo que vos quieras, lo pintamos y lo hacemos, lo que vos quieras. Nunca pasó eso porque en realidad no salen bien así, pero digamos, hay una, ¿no?, un ida y vuelta. Y hoy ya me siento tan relajado con eso que por lo general doy un poco al pie de decir, bueno, pero vos qué querés hacer en esa pared. Arranquemos desde ahí. Y antes, viste, al principio uno va con sus cosas y va bien agarrado lo suyo y no me saqué de acá porque no sé qué va a pasar. Entonces es como que ya ahora es una cuestión invertida, siento que vos me podés proponer lo que quieras y nunca voy a salir de lo que nace de mí, ¿no? Entonces creo que es una buena es un buen desafío el hecho de que uno te encarga algo y vos lo haces, porque el resto de los días lo que hago queda en mí, ¿no? Como que entonces si aparece alguien es una nueva, ¿no?, es una nueva manera de hacer
bien
arte.
Atención con la que te iba a preguntar, porque me parece como súper importante en la nota. Si sos consciente que la obra que realizás es uno de los factores principales que forman el concepto del espacio intervenido y que esto fomenta la comercialización del lugar.
Ok, sí. Ese tema, por lo general, cuando más me pica, ¿no?, ese tema como más, cuando más me toca, perdón, es el momento de cotizarlo, ¿sí? Porque ahí ya hay como una... es evaluarlo desde un contexto desde el cual te están llamando, donde hay otros intereses. Y entonces es como que siento que una de las cosas, lo único realmente malo para mí que tiene el arte es el mercado del arte. Y lo digo malo sin excluir a nadie, no estoy en contra de nadie en particular, pero creo que el mercado de arte es lo más oscuro, por decirlo, dentro de lo que es mercado. O sea, por ejemplo, hoy los NFT de alguna manera están blanqueando todo, están diciendo, bueno, chicos, basta ya de que un galerista te vende una obra, pero se la vende mucho más y vos nunca te enteres. Y después es como que y empieza todo ese manoseo del mercado que hace que, bueno, viste que salen millones las obras. No me quiero ir de tema, pero sí te digo que es ahí el momento en el que me encuentro en un lugar donde no puedo ser muy sincero con mi precio, con el presupuesto que... Entonces, si es para tu casa un mural, tengo que sincerarme y decir, bueno, pero a ver, en tu contexto, yo te propongo esto, ¿no? Pero viene Coca-Cola y te dice, bueno, ¿por qué no te haces este gráfico? Qué sé yo, y después te dice, no, después lo imprimimos en unas botellas. Claro. Después decís, pero ¿cómo? ¿Cuántas botellas? Claro. Para, ¿qué vas a hacer con esto? Entonces, es como que te pone, ¿no?, te pone en un lugar que la verdad preferiría no estarlo. Pero no es que me gustaría estar y que vos también aprendes de cómo son los artistas hay que posicionarlos. Preferiría no estarlo. Me ha pasado, ¿no?, entre amigos de esta marca, por ejemplo Coca-Cola, y que te dice, imprimilo en este lugar. Y bueno, yo veo a mis amigos que todos, sí, bárbaro, sí, pero para, no firmaste nada. ¿Ya le diste el diseño? Pero para, sí, no, pero ¿y cuánto te pagan? Y bueno, te terminás poniéndote en disputa con tus colegas y por una. Entonces digo, la verdad, no, Coca-Cola no va a aprender de la enseñanza que yo le puedo dar con mi acto, ¿no? Pero bueno, trato de no comunicarlo a eso, te juro. Es como, incluso si, es muy del artista también militante, el que pinta en la calle, también de mostrar eso. Yo trato de no mostrarlo, porque puede ser también una enseñanza, un ejemplo que le puedes dar a otros artistas, el hecho de que vos te posicionas y te parás y decís, no, pero pará, sí. Pero esto no es así, ¿viste? Yo me paro enfrente de Tarjeta Naranja y digo que no, ¿no? Una vez a mí una marca, un loteo de una. Necesitaban pintar un puente para unos terrenos enormes, qué sé yo. Salí con mi hermana en una reunión y le dije, Lucía, ¿te das cuenta que yo mandé a la mierda a un millonario recién? Porque era millonario el tipo. Y que me decía lo que yo tenía que pintar. Y yo lo mandé a la mierda. Perdón, esto después voy a hacer lo que quiera con eso. Pero digo que era como, me sentí muy a gusto, pero a la vez dije, ¿qué hago? ¿Lo comunico o no lo comunico? ¿No? Me puse en esa situación. No sé si te estoy contestando a tu
Sí,
pregunta,
sí, sí.
¿no? Pero era como que se trata no solo de tomar una actitud frente a eso, sino también si ves si la comunicas o no.
Bien. ¿Qué sensaciones te dio tener tu obra en el Carafa?
Ah, bueno, el Museo Carafa es algo como, tiene para mí un cariño muy particular porque es nuestro museo. Es como, podés tener otros, pero es nuestro museo, es como, es el museo que se ha ido agrandando, ha tomado parte de la Universidad del IPEF, ha tomado como, cada director le ha dado un granito más, entonces es como que de repente pasa a ser un símbolo de la cultura y el arte en nuestra ciudad, y es nuestro, es como, bueno, al ser tan acéfalo, porque no hay, el director que hay es un títere, Che, está grabando todo, qué desastre lo mío, pero igual, che, el tipo ese, por Dios, sáquenlo, está hace 10 años, algo más, y es porque no aparece otro, o no le dan lugar a otro, esa persona no debería estar más ahí. A pesar que me dijo que sí, me lo dijo sin darse cuenta de lo que estaba diciendo. Pero yo entré gracias también a los productores que están alrededor del director, y ellos sí avalaron el proyecto.
¿Cómo llegaste ahí? Porque por ahí hay muchos artistas que les gustaría estar presentes en
Sí.
Córdoba, pero ¿cómo es la oportunidad de poder llegar? ¿Te fue fácil? ¿Fue por conocidos? ¿Tenés que presentar algo? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Y cómo fue esa sensación de llegar ahí?
Claro. Bueno, yo honestamente yo llegué antes. Yo llegué en 2013 al Museo Carafa a través de una artistaza, Teresa Belloni, que yo le pinté su casa a toda afuera, toda la fachada. Y de hecho vivía ahí a dos casas de ella y bueno, tuve una muy buena relación y de repente a ella le pedí por favor si podía exponer, si me ayudaba y de repente ella tuvo una muestra ahí que ocupó todo el museo, eran un grupo ellas, se llamaban Más Medium y eran cinco. Se hizo una muestra llamada Proteger, ¿sí? Y en el 2013 y me invitó a ocupar la sala 5, o sea, enorme la sala, y trabajamos juntos en un proyecto que salió espectacular. Entonces eso la verdad que me dio mucho, se llamó Bosquejo, y era la mamá de mi hija, que también es artista, Sheila, éramos los tres, o sea, una familia, y nos habíamos encerrado en la sala, habíamos tapiado, habíamos puesto una tapia para que nadie entre. Pero sí podías espiar por unas ventanitas. Y lo que nosotros hacíamos era durante 20, casi un mes estuvimos construyendo un bosque de papel. Entonces los árboles tenían 6 metros y todo cortado con una máquina láser que tenía. Y bueno, pero vos imagínate que al mes lo abrimos la puerta un día antes de cerrarla, y estaba todo, pero todo lleno de papeles, o sea, con música de bosque, fue una cosa muy linda. Y eso también de alguna manera me ayudó a posicionar un poco mi proyecto cuando lo presenté. Y Ficción fue un proyecto muy largo también porque en el 2016 un colega, un amigo, Luli Chalú, que trabaja ahí, él me recibió el proyecto. Yo se lo pedí, le dije, che, por favor, ¿te podés presentarlo o me ayudas? Y él apenas lo vio. No me lo rechazó, pero me dijo, ¿por qué no lo trabajabas un poco más? Porque era todo exhibición, pero por ejemplo no tenía curador. Y no sé por qué sigue estando esa. Bueno, sí sé por qué, hasta que no saquen a él. Está esta formalidad de que necesitas un curador, ¿no? De que ya es totalmente fuera de época. O sea, los curadores hoy son buenísimos y todo, siempre lo fueron, pero eso no le hace que vos tengas que estar
Sí,
con
tal
un
cual.
curador, ¿no?
Sí, exacto.
Entonces,
De
bueno,
hecho, el curador, hasta que quizás puede modificarte definitivamente tu obra.
Total, sí.
Y ya deja hasta de perder tu esencia.
Sí, sí. Las estrellas ni te cuento.
Por eso.
Pero
no
bueno.
Estamos sinceros, ¿no?
Sí. Pero este, sí que el curador que yo llamé es el escenógrafo de la muestra. O sea, él me dijo, che, yo curador, no te voy a hacer, no te voy a escribir un texto. Pero hace escenografía de teatro. Entonces, y él era fundamental en esto. Entonces, bueno, ahí puse la cara de él, Santi Pérez, Santiago Pérez, y bueno, él fue como el curador. Pero gracias a eso y a trabajarlo, che, me tomé 3 meses desde que él me dijo, toma, llévatelo. Y bueno, y agarré no solo una carpetita, sino que esos 3 meses me imprimí un libro, que se los puedo mostrar porque lo traje, un libro, un catálogo lleno de dibujos. Y después lo hice en una caja, ¿no? Che, me tomé un buen tiempo con cortes, con vos lo abrías y tenías un carrusel que giraba con las figuritas.
¿Hiciste
chiquitas?
¿Toda su maqueta de tu obra?
Todo. Sí, o sea, hice de la propuesta,
sí.
Porque en realidad la propuesta no estaba muy clara. Yo sabía que era como un parque de diversiones, pero no estaba claro. No, por ejemplo, no estaba el laberinto todavía. Pues sí, sí, tenía que ocupar esas 3 salas, que es todo el piso, pero no por querer lo más grande, sino porque se trataba de que vos, había todo un área en la que vos necesitabas un momento de tiempo y espacio para que vos te involucres. Entonces, cuando podés entrar en una salita y después salir y estás en otra, necesitas ir bajando por la rampa. Vas,
impresionante.
Claro, vas entrando, y ya cuando salís decís, ¿y acá? ¿A dónde me voy? ¿No? Como, te tienes que preguntar eso, de hecho, ¿no? Che, ahí está la otra próxima sala. No, no hay nada, se acabó el mundo, ¿no? Entonces es como que era fundamental que el tipo me diera las 3 salas. Y aunque no hubiera nada concreto, por eso la caja se trataba de contarle a él de que había un juego, y que esto se trataba de un juego y de una experiencia, como de vivirla. Entonces, por ejemplo, había hecho todas unas cajas de tipo mamushkas, y vos abrías todo con láser, o sea, yo cortaba el cartón, viste, como el delivery, sí. Tipo, bueno, pero con un cartón espectacular, la cuestión que le ibas metiendo, había como 25 cajas, y al final, imagínate que él no llegó a abrirlas. Se empezó a abrirlas, dijo, ah, mamushka, y le dejó, pero hubo otro productor que le empezó a abrir, y en chiquitito, así, en chiquitito, estaban las alas que le pedí el tipo, eran las 3. Entonces era como que de tan chiquitito el tipo me dice, pero che, pero acá estás pidiendo 3 alas. Entonces, como era re chiquitito y el mensaje era ocupado, era más grande que esta habitación. Entonces, bueno, es como que ya para terminar, te cuento eso. En su momento, lo que contó fue un mensaje. No le describió de qué se trata la muestra, le contó un mensaje a él. Es como que le dijo, che, esto, imagínatelo en una escala del 1 al 100, ¿no? Esta mínima cajita. Y bueno, y obviamente había colores, había luces, es como que toda la idea es que vos realmente entres en un parque, en chiquitito, ¿no? Y ese fue el proyecto. La tengo la cajita todavía. No tiene la magia de antes porque se trató de algo muy vivo, porque tenía lucecitas y demás, pero se trataba de contar eso, de un como que existió en esa reunión nomás esa caja, por decirlo.
Exacto.
Después empezó como a desarmar, ¿viste? Después tenés que devolver las luces que pediste prestadas, como que las lucecitas tenían adentro. Entonces es como que no siempre tenés que ser muy preciso con lo que querés mostrar, ¿no? Y creo que ahí, por ejemplo, la parte emocional es fundamental. Entonces, bueno, yo lo veía ahí, este tipo, ¿no?
Sí.
Que agarraba el cuaderno y se puso, agarró algo que no me lo esperé nunca. Algo que lo tenía en la mochila, que era el cuaderno original de dibujos de lo que había impreso, ¿no? Entonces terminó agarrando y dije, mira vos, se encariñó con algo que no tiene nada que ver. Y mientras él miraba eso, los otros iban mirando el carrusel, que yo les contaba que le iba a decir que iba a ser como un teatro. Toda esa parte, el tipo que dijo que sí, nunca lo escuchó. Él se colgó con otra cosa. Entonces, fue como, fue maravilloso, la verdad.
Gracias por esa obra, porque yo la viví con mis hijos y fue wow. O sea, realmente, y justo sumo esta pregunta porque entramos justo en esta obra. Me imagino que toda la gente cercana a vos te hizo una devolución y te contó su experiencia de haber participado. Ahora, la gente que no te conoce, ¿te hubiese gustado hacer algo para que la gente te cuente qué sensación le dio?
Sí.
Por ejemplo, mis hijos.
Claro. ¿Sabes?
Digo.
Bueno, mira, hubo toda una conexión con esa edad escolar y tiene que ver con que yo antes, como 6 meses antes de la muestra, o sea, el año anterior, esto inauguró en marzo, el año anterior me ocupé de ir a muchos colegios, personalmente, hablando de marketing, ¿no? Era como que
sí,
decir,
sí.
¿Cómo comunicar esta muestra? Bueno, me fui a muchos colegios, estoy familiarizado también con los colegios, mi mamá es la directora del British desde hace... mis tías son las dueñas del colegio Mark Twain, entonces como que de repente entré en una escena muy rápido en cómo de todos los colegios que están por acá, ¿viste? Me contacté muy rápido y fui con videos animados de los personajes que iban a ver, porque en el fondo esto, ficción, se trata de personajes. Todas las historias que hay, que ya van, yo estoy escribiendo la cuarta historia, imagínate, esta es la primera, la que viste. Pero todas las historias son una excusa para desarrollar estos personajes y contar todo lo que los atraviesa. Entonces, la idea en los colegios era ir y transmitirles eso. Entonces, cuando los esperaba a los colegios, a los chicos en el museo para hacer el recorrido, claro, me camisetean diciendo, y la silla pierna, y la rata la cara. Entonces, estaban todos fascinados con... Y claramente entonces estuvo bueno haberles anticipado este mundo, cosa que ellos también sueñen con eso, en el imaginario, en los dibujos, y de la manera en que yo lo hice. Y cuando llegan, lo ven y lo viven.
Hay una parte que podría decir que fue la más simple de todo lo que estaba armado, que era la parte del escenario, del teatro.
Sí.
Bueno, sin embargo, a mí la sensación que me dio... en particular, es que creo que de ahí muchas personas, creo, ¿no? Estoy diciendo que es algo que a mí que fue la sensación que me dio, a muchas personas les diste ganas de estar paradas ahí arriba y no abajo. O sea, realmente,
claro.
El entorno, las luces, o sea, cómo estaba enfocado, yo creo que ahí la sensación o lo que has tocado es de la gente de querer proyectarse hacer más o a qué puedo hacer. Entonces, porque estabas dentro de un teatro, estabas arriba. Digo, ya todo el mundo no le pasa estar arriba.
Bueno,
podés estar hasta algunas nunca están abajo.
Lo que vos contás es tal cual lo que salió perfecto de esa muestra. Pero si hay algo, porque todo fue muy, muchas veces te encontrás con cosas muy lindas, pero como por ejemplo los artistas que han trabajado, de repente te empezás a sorprender y decir, no puedo creer que hiciste esto, ¿viste? Pero lo que sí salió perfecto, porque todo eso sumó, pero lo que salió perfecto desde el vamos fue cómo transmitir las emociones. Entonces, esa última, te cuento cómo empieza. Vos entrás a un laberinto, ¿no? En el laberinto espiás.
Sí.
Están justamente esas tramas, y entre las tramas te van encontrando con estos personajes, los escenarios, cada uno en su mundo. Entonces, vos estás espiando, sos invisible de alguna manera. Era oscuro el laberinto. En ese vos transcurrís por ahí, por esa sensación, pero cuando salís te encontrás en un carrusel con música, que es el único lugar que tiene sonido, y unos bancos, porque no hay bancos en otros lugares, ahí sí hay bancos, y algo cinético que se mueve. Entonces, y no solo cinético, sino que se supone que son esas lámparas cuando vos dormís, viste que se proyectan,
sí.
¿No? Los, y entonces vos te sentás y ahí dejás de espiar y te empezás a entrar ciertas, ¿no?, sensaciones hacia adentro, ¿no?
También como una dimensión grande.
Claro. Entonces vos te sentás y tenés este inner sight, ¿no?, que es hacia adentro. Y rápidamente de ahí pasás a esta última instancia que vos decís, que es el momento en que vos, imagínate que empezaste espiando, siendo un invisible, pasaste a ser el protagonista de la escena, ¿no? Y fíjate que el teatro, yo le había puesto un grito, le puse, digamos, decidí ponerle un grito, un felino gritar, que me costó un montón, ¿eh? Porque siempre fue nada. Pero la nada tenía que ver con la soledad y con... Y, corrí riesgos de que te vayas por otros, para otras sensaciones. Entonces el hecho de que haya alguien gritándote de frente hace que es un despertar.
Sí.
¿No?
Sí, exactamente.
Entonces lo que vos contabas es...
Exactamente.
Sí. Y de ahí de alguna manera cierra el recorrido. Es más, volvés. Lo cual es fantástico volver, porque yo siempre decía, pero no, te tenés que ir a otro lado. No puedes volver, ¿cómo puedes volver? Te tenés que ir de ahí. Pero no, el hecho de volver hace que vos ya tuviste un pico, viste, cuando, no sé, yoga, por ejemplo, cuando terminas, es fundamental, 2 minutos, aunque sea, acostarse y sentir esa energía que es ese pico al que llegaste. Entonces, esto, esa vuelta, de alguna manera te hace sentir eso. Hay un... y te fuiste, ¿no? Y de alguna manera estás repasando, decir, yo viví recién esto y pasaste, viste, como...
Sí,
ya
sí.
Como un... ¿no? Como si estuvieras viviéndolo afuera. Y por último, puse 2 bitácoras, o sea, una se llenó y la otra, que la puse en realidad mi novia, en su momento tuvo una idea brillante de regalo, ella puso, se instaló con una bitácora blanca, entonces toda la gente notaba. Y eso es maravilloso, porque eso los tengo y están... todo anotado, está
todo
lo que, la cantidad de dibujos que hay de gente que ha salido y he dibujado en ese cuaderno.
Mi hijo.
¿Ah, sí?
Sí.
Entonces es como que, ¿no? Hubo un despertar.
No, totalmente.
¿No? ¿Qué hace que vos agarres ese bitácora y te pongas a dibujar?
Ay, increíble. ¿Podemos decir que es tu obra favorita?
Sí, sin duda. Y me llevó 10 años, en realidad. Concretarlo porque la primera, yendo un poco más al street art, cuando fui a vivir, me fui a Europa a vivir, más que nada para encontrarme con street art en el 2008, porque acá sí había 2 o 3 amigos que estaban de alguna manera, pero no lo entendía. Yo venía de Buenos Aires, que sí había mucho street art, pero lo de Europa fue como decir, voy allá, a ver qué pasa. Justo Barcelona en el 2009 era un momento en que se empezó a cerrar las puertas, la posibilidad de pintar en la ciudad, y eso hizo que, muy loco, que los grandes muralistas que hacen medianeras, ¿no?, como Aris, que es catalán, pintaba justamente afuera de Barcelona. En ese entonces, porque cuando yo llegué no se estaban prohibidos ya pintar, solamente te hacían pintar los escaparates, que son las medianeras, que las persianas. Y bajan de las vidrieras, malísimo.
Claro, me pedía tanto guardado.
Sí, sí, además no era lo mismo que pintar en la calle. Tenía que pedir permiso, era todo un tema. Y bueno, fíjate cómo se fue desarrollando afuera, pero de todas maneras me familiaricé mucho con el street art europeo. Entonces conocí a artistas, viajé, me fui a París, conocí un tipo que me abrió la cabeza con el stencil. Sobre todo el stencil cortado con máquina láser, que en Buenos Aires, la verdad, aprendí mucho de los... Tengo mis mentores ahí de stencils en Buenos Aires, pero ellos son muy vieja escuela, no es un pero, no tiene nada de malo. Son vieja escuela, entonces hacen con trincheta. Y el dibujo muy... O sea que el oficio de esto es sagrado. Bueno, de repente me encontré con un francés que nada que ver. Lograba imágenes y mandaba a cortar, o sea, se olvidó completamente el proceso de cortar, pero claro, eso lo llevó mucho más, llegó a unos lugares que no eran, y entonces me volví muy con esa idea, y no solo eso, sino que ahora sí era una ficción, sino que también me fui a vivir un tiempo a Bristol, la ciudad de Bansi, que fue el primero que me despertó el mundo del street art. Y descubrí algo maravilloso en él, que no solo tenía un mensaje muy poderoso en la calle, con una simpleza, con un cortado de stencil con cartón, o sea, imagínate, cero detalle, ¿no? Era como, el mensaje era lo único importante, y en dónde, y cómo, ¿viste? Entonces era como que te hace esa pregunta de decir, el arte, ¿viste?, es, bueno, la técnica, no, es en dónde te lo voy a poner. ¿Y cómo lo vas a leer? ¿No? Era eso, era como que te pone directamente en otra vereda. Y bueno, no solo eso, sino que cuando llego a Bristol, fui también porque hizo su primera muestra en un museo. Bueno, perdón, hizo una en Los Ángeles, pero no importa. Hizo en su ciudad, usó su museo, ¿no?
Exacto.
Bristol versus Banksy, se llama Banksy versus Bristol Museum. Vos entrabas, sí, una cola de 4 horas. Vos entrabas y tenía, por ejemplo, como unos escalones como esto, así, en la entrada, en la puerta. Pero arriba estaba Ronald, la escultura de Ronald McDonald, mirándote como cayéndole sangre. Y vos pasabas por ahí abajo. O sea, era una cosa. No vi ni un stencil. O sea, hay como una jaula con alambres y todo, donde hay plantillas y todo, y te muestran como el oficio del artista encerrado en una jaula. Pero no vi stencil. Me fascinó eso. O sea, el tipo respetó completamente las reglas de lo que es el street art. ¿El street art? ¿Adentro del museo? No.
Claro.
No, no, no. Hagamos otra cosa. Entonces recreó, hubo animatronics, recreó todo su humor y todo su mensaje en otro soporte. O sea, hizo un policía dentro de un carrusel, un cosito que se movía, el squad del truck, ¿no? ¿Cómo se llama? El carro de todo blindado y todo, lo hizo con un choripán. Es como, se rió de todo.
De todo.
De todo. Y la muestra fue todo el museo. Entonces es como que yo cuando me fui de ahí, realmente fue, sentí que me temblaban los todo, porque era como, era, bueno, totalmente un lenguaje nuevo para mí. Y a la vez que me estaba como intentando definir como artista urbano, yo había un montón de piezas que no me cerraban, porque no lo veía tan completo el street art. Pero cuando salgo de ahí dije, este tipo hace street art, y, o sea, esa es su esencia, ¿no? Pero llegó a hacer todo esto gracias a eso, y ahí me vine.
Y así es el
tipo. Así me vine directamente abriendo la boca, así de decir, viste, cuando voy a decir mi ciudad, así, mira, me la como.
¿Cómo es tu nombre completo?
Horacio French.
Bien.
Y empecé a firmar con un chupete.
Sí.
O sea, como así como Banksy era incógnito, yo no usaba mi nombre. El nombre, de hecho, lo empecé a usar para el museo, para la campaña de comunicar la muestra, porque también fue muy loco que en el museo no te dejaban poner un nombre encubierto, porque si no era un colectivo. Uh-huh. Y a la vez me decían, pero si el director te invitó a vos, no al colectivo. Entonces yo no podía poner El Viejo de la Bolsa, que era la idea. La idea era poner ficción El Viejo de la Bolsa en las gradas de, ¿cómo se llaman estas? La marquesina.
Sí, la casina.
Y pero no, tenía que ser Hora French. Y entonces, bueno, sufrí ahí un pequeño cambio.
Problema de identidad.
Sí, sí. Pero el chupete era espectacular porque el efecto que lograba en la calle es como que vos encontrás, al encontrar un símbolo y no un nombre, asimilás los animales con ese símbolo, y ni siquiera con ese símbolo, con algo que no tiene que ver con una persona, con un autor, ¿no? Es algo que pasa a ser un parte de la ciudad. Y eso fue una experiencia maravillosa, porque es como que tiempo después, cuando empecé a escribir el nombre y aparecer de alguna manera, te dicen, ah, vos pintas esos animales. Y es como que hubo toda una etapa de esas personas en las que existía ese, ¿no? Ese
que eso, no sabía nada, ¿qué era eso?
Claro.
¿Qué lo hacía?
Sí.
Hizo un rebranding.
Hizo súper rebranding. Bueno. La última consulta, porque ya nos metemos un montón, pero tenemos para hablar un montón. La niña Flor,
sí,
que se le robó El Viejo de la Bolsa, eso estuvo zarpado.
Sí. Bueno, se robó todas las criaturas.
No, entonces estuvo zarpado, o sea.
Sí. Mira, yo te cuento rápidamente.
Como experiencia, o sea, ¿sí? ¿Dónde se la llevó?
Sí.
O sea, la primera reacción, ¿dónde sí se la llevó? Me acuerdo que yo pasaba. Pasaron,
tuve dos entrevistas muy buenas. La primera, esta reunión que te digo del Carafa, que me aprobaron. Pero la segunda fue con ese, en aquel entonces, secretario de Cultura del Cabildo, de la MUNI. Y no voy a decir el nombre, pero a mí, la verdad, simpatizo mucho con él. La cuestión es que agarra y me dice, che, mira, vos tenés, estamos hablando de cómo hacer una campaña, que nos ayuden con esto y todo. Me dice, tenés dos opciones, o pones mucha plata y vestís todo de publicidad, o con dos mangos te haces una buena idea y que esté dentro de tu alcance, ¿no? Como que, ¿cuáles son, qué ambiciones tenés vos, ¿no? Y Y la misión, la verdad, era toda la ciudad, porque los personajes eran todos los barrios. Bueno, todos los barrios, pero había uno en San Vicente, otro en la zona roja, digamos, el Abasto, otro Alberdi, otro zona norte. Entonces era como que, vos decís, bueno, no es tan ambicioso, pero sí, toda la ciudad. Sí. Y te juro que eso ayudó un montón a darle forma a este mensaje, a traccionar todo.
Totalmente.
Porque estaba el viejo de la bolsa que iba a figurar, pero a la vez era como... Entonces, ¿cómo se resumió todo esto? En que este viejo de la bolsa roba a todas estas criaturas, deja en blanco los murales, porque dejaba, por ejemplo, la nena Flor, siempre estuvieron en ramitas. Entonces, cuando se la roba, bueno, quedaba la ramita y quedaba como una mancha.
Y se dejaba ver un
sí,
poquito.
Sí, se dejaba ver. Bien. No es que venía como a hacer el Muni que te limpie y te deja el rastro. Sí. Y un sello, ¿no? Que decía el viejo la bolsa en rojo, como deuda, ¿viste? Como poner deuda. Bueno, una cosa así. Y entonces, eso hizo que el viejo la bolsa tomara un protagonismo muy, muy fuerte.
Sí.
Y a la vez se define mucho el personaje, que es una incógnita total, y que este personaje se ocupa de robar a las criaturas, pero al momento de llegar al museo, deja la bolsa, después lo puedo compartir el corto, la película, que dura 12 minutos, él deja la bolsa en la puerta y se va, y nunca entra al museo. ¿Y por qué? Porque justamente todo esto, comunicar de que hay 35 artistas y técnicos que ayudaron y que dieron forma adentro, se trata justamente de que el artista que pinta en la calle no metió mano adentro, ¿no? O sea, se ocupó de alguna manera de diseñar todo, pero no metió mano real. Entonces, che, yo sé hacer las esculturas, de hecho a todos les dije, hacelo así, 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 pero nunca toqué ni una escultura. Y te juro que todo esto me ayudó en estos preparativos previos, de ser consciente y decir, pero para, si la idea es comunicar que el viejo, que el artista de la calle se identifique con el viejo de la bolsa y no con lo que está adentro, ¿no? Entonces, eso hace que no lo toco. Sí, hubo el mural y todas esas cosas, bueno. ¿Viste? Pero de ser consciente con eso para poder saberlo comunicar, ¿no?
Última pregunta, ¿quién era el viejo de la bolsa que sale en el corto?
Yo.
Sí. Cerramos con eso porque me gustó mucho.
Gracias, Mora. Gracias por tus palabras.
Por favor, un placer.